Tonight
Dull Passion, you're listening to Corsarius Del Metal. Rock on, and I'll see you soon. Love you guys.
You. Drive the tears from your eyes, then we'll find the reasons why. Hi, this is Udo Jochner, the singer of UDO, and you're listening to Casarios del Metal, and see you in Spain.
Let's go. Con Sauron, que hemos escuchado ya el nuevo disco, el que va a ser el nuevo disco, suena de maravilla, hemos visto videoclips, hemos visto de todo, y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que hemos escuchado, de lo que hemos visto y de qué va a ser el, cómo va a ser el nuevo disco, ¿no? ¿Por qué empezamos? ¿Qué os parece? Mariam, ¿de qué habla el disco? ¿Cuál es la historia esa que nos habías contado, Narci, para que la gente se ubique un poco? ¿De qué va a hablar el nuevo disco?
Bueno, nuestra idea principal, como te comenté ayer, era pues hacer un disco tributo a la figura de la mujer, ¿no? Entonces, pues, pensando un poco de qué forma podíamos enfocarlo, de tal forma que fuera algo metafórico, que fuera algo que impactara, buscando un poco pues, la controversia, la crítica, ¿no? No presentar un trabajo, pues, simple y llanamente como tal, sino algo que fuera, pues, objeto, pues, de confrontamiento entre ideas, yo te digo, que fuese algo crítico. Pues decidimos utilizar la figura de Marian, que es la Virgen María. Marian es el nombre pues en arameo original de ella, ¿no? Y entonces pues utilizando un montón de elementos religiosos, históricos, biográficos de su figura. Yo te puedo decir a título personal que llevo 2 años leyéndome libros de biografía y de historia de
la Biblia.
Antigüedad, la Biblia también. Estoy que todavía no me la he terminado, pero me la he leído. Y entonces pues te vas dando cuenta, ¿no?, de la cantidad de información, tanto entre comillas real que pueda haber, como la información pues subjetiva y personal de cada autor, ¿no? La cantidad de rollos también que sueltan muchos de los autores. Y tú sacas tu propia conclusión. Y a partir de ahí lo utilizas como medio pues para poner un poco en auge y hacer reflexionar sobre el papel de la mujer a lo largo de la historia. Uh-huh. La escasez de derechos que ha tenido, el plano cultural durante tanto y tanto siglos, la consideración del machismo a lo largo de las épocas, y todo eso un poco engloba todo el concepto de lo que queremos transmitir, ¿no? Haciendo pues un poco de crítica sana a los gobiernos, a la cultura, a la religión, un poco pues entrando en ese juego, dentro del respeto por supuesto, pero que queríamos exponer un tema pues entre comillas polémico, porque ya sabes que Sauron siempre somos dados a ello, ¿no? Y, uh-huh. Y además que ese juego con nuestro público pues la verdad es que nos gusta, ¿no? A ver cómo lo enfoca, a ver la gente que opina después de desgranar el disco, pero que en definitiva es una oda a la mujer este disco, ¿no? Es un canto a esa reflexión, ¿no?, sobre el papel que ha tenido la mujer durante tantos y tantos siglos a lo largo de la historia. Esa es la finalidad del disco.
Bueno, estamos, para que la gente se ubique un poco, estamos aquí con Raúl, guitarrista, con Narci, guitarrista y flautista, con José, bajista y saltimbanqui de turno, ¿no? No tengo más esas cosas, siempre se enfada conmigo. Antonio, que no quiere hablar, pues luego hablará, batería y José, antiguo bajista también, y antiguo algo cantante también, ¿no? Puso voces culturales en el momento y demás. Tenemos también por aquí. Bueno, hemos estado esta mañana escuchando el disco, la verdad es que fantástico, suena de maravilla. Y bueno, vamos a ir grabando un poquito por encima de qué es lo que hemos escuchado, ¿no? Yo creo que después de 11 romances, pues bueno, pues seguimos en esa línea un poquito más heavy, quizás, que ya, bueno, que ya empezaste con Legado de Juglares, en 11 romances, pues ya, o sea, en Juglar Metal seguía el tema por ahí, en 11 romances evidentemente tal, y en el nuevo disco, pues seguís con una vena muy heavy, muy directa, unos temas que ya yo me he encontrado un poquito más cortos, que los que había en 11 romances, pero muy directo, muy potente, con unas melodías impresionantes, muy Sauron, no sé, mi opinión muy general, a nivel más concreto, contarme vosotros, que musicalmente, Marian.
Yo creo que está más trabajado, pero vamos, hemos estado intentando buscar siempre un sonido mucho más contundente. Yo me acuerdo que ya en la época del Legado de Juglares intentamos dar un cambio, uh-huh. Intentamos reforzar lo que era nuestro estilo musical, Y con el 11 Romance llegamos más o menos a lo que queríamos en aquel entonces, pero todavía seguíamos buscando un sonido mucho más duro, más potente, y sobre todo a la hora del directo, que lo que queríamos plasmar las canciones tal y como suenan. No como hemos estado también con el Sombra del Este, que también a la hora de tocar en directo era un disco que en el directo era muy complicado de ejecutar, porque tenía tantas orquestaciones, tenía tantos arreglos, que luego lo que era la canción en sí en el directo sonaba un poco
vacía, ¿no? De muchos bajones.
Y con este disco lo que hemos intentado es trasladarlo lo más posible y semejante al directo. Y yo creo que hasta ahora el sonido y lo que es el tema de musicalmente lo hemos logrado.
De hecho, el DVD que acompaña el disco sí lo atestigua, que se nos ve tocando a pelo en directo, tal como hemos grabado las canciones, y se ve que el sonido es parejo. Vamos,
en directo y en el estudio, además, que también los temas suenan, claro, se supone que luego sonarán en directo. Uh-huh.
Miguel a muy buen nivel, sin trampa ni cartón, el tío se ve ahí que se ha currado mucho, mucho este disco, a nivel vocal estamos muy, muy contentos, porque la verdad que lo ha trabajado muchísimo. Y una cosa que te comentaba antes en el estudio, que sí me gustaría aquí recalcarlo, ha sido el valor interpretativo que le ha dado a este disco, que ya no solo se ha procurado de que haga un esfuerzo en la pronunciación, cantando esos tonos tan agudos que suele cantar, sino la cantidad de matices que ha dado, de voces limpias, de voces rasgadas, las diferentes intensidades, y aparte la interpretación que le ha dado según la letra o según lo que le inspiraba el concepto de cada canción, ¿no? Y es un papel que, vamos, yo escuchaba contigo esta mañana el disco, y la verdad que no lo había escuchado nunca de un tirón, sino había sido por canciones. Y no me había fijado del valor interpretativo que le ha dado Miguel, ¿no? Y bajo mi punto de vista es un elemento a resaltar, ¿no? En este disco, que todo el mundo ha trabajado muchísimo, por supuesto, pero que Miguel sí se le ve, bajo mi punto de vista, un salto pues importante, ¿no?
También hemos trabajado mucho más lo que es las melodías de voces, porque también teníamos las canciones con melodías de voces muy complicadas, que tampoco, con mucha excesiva letra, y ahora hemos trabajado mucho más en lo que es la fase de la melodía de voz. Luego ya sí, el tema de guitarra, pero sobre todo en lo que es la voz principal.
Ahora comentamos un poquito más, si acaso, del tema de trabajo de Miguel en el disco, que la verdad es que es impresionante. Sí que me gustaría también vosotros que participaréis un poquito, José y Antonio, contaros un poquito vuestra, no sé, vuestra visión del disco, que es lo que, no sé, qué os parece, qué es lo que habéis querido buscar, no sé.
A mí incluso me ha gustado mucho más que lo que era el 11 Romance, ¿no? Uh-huh. Ya como tú has dicho, ¿no? El salto, digamos, de que viene desde lo que es Legado de Juglares hasta acá, digamos que se ha endurecido un poquito más, es cada vez un peldaño más arriba, que vamos, la idea es subir un peldaño más cada disco, y con composiciones mucho más elaboradas, ¿no? Con pequeños toques folk, no al nivel festivo, sino lo que
es se trata de otra forma, el folk,
ahí, ¿no? No es que se pierda, pero sí que se usa un poquito menos, ¿vale? Y da más virtud, digamos, al teclado y a la guitarra de Raúl.
¿Tú, Antonio
Dimergo?
Pues solo estaría la batería ahí detrás dándole.
No, la Antonio ha trabajado mucho también.
Es uno de los detalles, lo comentaba antes a ellos cuando escuchábamos el disco, ¿no? Aparte, pues yo creo que tiene unas melodías impresionante, el trabajo de guitarra, la voz de Miguel es absolutamente increíble. Yo creo que es uno de los puntos más malos, lo van a preguntar en todas las entrevistas seguro, lo van a recalcar y en las críticas, porque la voz de Miguel es impresionante, ¿no? Pues a mí particularmente me ha gustado mucho el sonido de batería. Creo que tiene un sonido, bueno, un ritmo marcado fantástico, se nota cada ritmo, cada detalle, no sé, me ha gustado mucho también ese tema.
En lo que también hemos estado trabajando básicamente mucho, digamos que son los ritmos, pero en base. Entonces también hemos prescindido de dobles bombos y temas más tirando rollito power, sino machacamos mucho lo que son bombos, bajo bombo, y ahí y por eso este disco suena tan compacto, tan potente, como dijo antes Raúl. Y yo personalmente, a la vez que lo escucho, no encuentro partes que me sobren ni que hayan que añadir, sino es un bloque. Para mí el disco es un bloque, y ha sido gracias a conseguir esa base tan consistente de batería y bajo. Pero vamos, tanto a base de tanto esfuerzo, de con lo que te comenté también antes de Narci, de oye, este bombo me sobra, este bombo... todo muy meticuloso, todo muy muy al milímetro. Ha sido un trabajo, la verdad, bastante...
Que ahora estamos llegando a, digamos, a la cima de la, del trabajo, ¿no?, consagrado, ya terminado, pero que esto tiene un trabajo de fondo, Antonio, te lo puedo decir, de local, de ensayo...
Es que hemos estado estudiando mucho más, sobre todo en este disco, hemos estado estudiando que si la batería debía de ir de esta forma porque el sonido del bajo es tal y las escalas del bajo son aquellas, uh-huh. El redoble va aquí,
incluso hay una anécdota,
él también ha intentado,
hay una anécdota que tengo con este hombre, que incluso de los temas finales que vais a escuchar en el disco, incluso existen piezas de batería y bajo completamente diferentes de un mismo tema, uh-huh. O sea, incluso hasta tres y hasta cuatro, que yo recuerdo. O sea, que incluso hasta derivaciones de ritmos de un mismo tema para ver qué ritmo o qué base se le aplicaba mejor al contexto del tema. Uh-huh. Así que ha sido, ya te digo, un trabajo brutal.
Hemos apostado también mucho por los medios tiempos en este sentido, para imprimir más de fuerza todavía los temas. Uh-huh. Aunque claro, la pincelada de doble bombo progresiva, ¿no?, que son muy características de Sound, de la forma de tocar Antonio, como te contaba esta mañana, uh-huh. Están ahí vigentes. Y por ende, pues el trabajo lo vemos como un paso más dentro de nuestra carrera, una evolución nueva. Siempre, como sabes, hemos pretendido sacar discos que se diferencien. No nos ha gustado nunca sacar un disco igual a otro. Uh-huh. Porque para eso está ya el disco en sí, que se haya grabado, ¿no? Entonces nos gusta siempre, pues, también como músicos, recrearnos, aprender y plasmarlo en los diferentes trabajos que hacemos. Uh-huh. Y este sexto álbum, pues, es un paso más adelante, ¿no? Se ve que una banda, por supuesto, más madura. Uh-huh. No somos los chavales ya con 17 años que empezamos, ya somos treintañeros todos. Y creo que la madurez de Once Romance, está ahí patente, se vuelve a reforzar con este disco, que yo sé de buen grado que los fans del grupo van a aceptarlo bien, ¿no? Uh-huh. Incluso puede que gente que es ajena a la banda, pues, se pueda interesar por el trabajo,
¿no? De hecho, lo que sí destaco este disco, que no es como quizás Once Romance o otro, que tiene, va, digamos, girando en torno a un a uno, empieza muy fuerte, va densando un poco hasta que llega a su toque final, ¿no? Este es más directo. Uh-huh. De la primera a la última va bastante, bastante fuerte. Uh-huh. A mí, yo, el disco más directo que tengo este rollo, y lo quería así ya uno, porque eso de que vaya perdiendo la fuerza hasta llegar al final, que es cuando vuelvas a recuperarla, más directo, no se te hace
pesado en ese sentido. Pesado.
Sí, eso lo comentábamos esta mañana.
Precisamente, ¿no? Pesado no quería decir, pero bueno.
Lo escuchamos de una vez, bueno, que no se te hace farragoso, claro, la escucha completa.
Corto.
Sí, lo escuchábamos esta mañana y comentábamos justo después, sí. Y decir, joder, qué rápido se ha pasado, pero en el buen sentido.
Pero vamos, ¿no? Que a mí me pasó de manera muy agradable. Mañana, cuando lo escuché también, se me hizo corto, ¿eh?
Pero yo creo que se te va a hacer...
O sea, porque faltaban dos temas también.
Yo creo que se te va a hacer más corto también por el tema también de la temática. Ajá. El tema de la pasión de Cristo... Es un tema que es muy cercano, que todo el mundo conoce la historia de Cristo, la pasión, lo que pasó. Y claro, es la historia de Marian, pero también son los capítulos de la pasión, un tema, otro tema, otro tema, hasta llegar a la muerte, digamos. Entonces, pues todo el mundo sabe qué va a pasar en el tema siguiente. Y yo creo que con el libreto y leyendo la letra, va el disco gana bastantes puntos.
No es un tema no es un tema religioso, no vamos a confundir, la gente dirá que hace Sauro.
No,
que
no,
te
no.
Es
el gancho.
El gancho.
Es una historia de amor. Yo lo califico como una historia de amor. Ajá. Una madre a su hijo. Ajá. El que quiera sacar trasfondo religioso, pues es su historia, ¿no?
El tema, el elemento el polémico que te decía, uh-huh. Que claro, como gancho, recurrimos a esta, digamos, temática que van enmascarando realmente el mensaje que queremos transmitir. Que...
El disco es respetuoso bajo todos los sentidos, vamos. El disco, nadie se puede sentir ofendido por cómo se trata o cómo se aborda el tema, porque se ha tratado con todo el cariño y...
Y somos cautos a la hora de utilizar, claro, el vocabulario, no se nombra ningún personaje religioso, sino que ya te digo, es un... Es una forma de...
Es la gente que se coma un poquito más la cabeza.
Claro. Uh-huh. No sé, como cuando te traen un postre, un helado que te encanta, como a José.
Pero no hemos comido helado, ni pescadito, ni helado, ni nada. Mantenido
el agua quieto, chicos. Te lo traen con mucha nata, mucho sirope, te lo traen con mucha nata, mucho sirope, y lo bueno está en el fondo, ¿no? Puede ser lo mismo, creo yo.
Bueno. Los temas que hemos escuchado esta mañana, creo que han sido 9, si no me equivoco. Faltaban un par de temas que faltaban para...
10
han sido 10. En total irán 12 en el disco. quizás los temas que más así de primera no nos han llamado la atención, o que incluso comentáis vosotros que más la gente que ha escuchado el disco y más os está comentando, es el de Mentira, que puede es una de las opciones para el primer single, Nebulosa, que es un tema que nos ha gustado mucho a todos, y
Aquel Paseo.
Y el efectivamente uno de los temas bastante cañeros que también lo tenéis ahí en mente para single y demás. Si queréis, empezamos por estos tres, que quizás son los que yo creo que la gente más está destacando de primera, ¿no? Me decís vosotros mismos, ¿qué os parece?
Sí, son temas que por su duración, su melodía, ¿no? Su constancia rítmica, pues son temas que llaman la atención, pues, tanto a seguidores del grupo como a gente ajena, ¿no? Hay uh-huh. amigos nuestros que han ido que no tienen mucha relación, pues, con el mundo del heavy, del rock, y la verdad que son temas que le llegan también, ¿no? Por, ya sea por la melodía, por la línea vocal. Uh-huh. Y estamos pensando, porque todavía estamos comiéndonos en la cabeza de cómo lo hacemos para los singles, ¿no? Uh-huh. Los videoclips, es verdad que están hechos ya, ¿no? Uh-huh. Y se decidió en su día que fueran los temas de Ida y Day y de Aquel Paseo, que esos están hechos ya, y muy contento con el resultado, que ya pronto además pues el público lo podrá ver.
Yo he podido verlos y tela lo que se lo ha currado, muy guapos.
Y entonces pues eso, da la casualidad que Aquel Paseo sí es un tema que se ha utilizado para videoclip, uh-huh. un tema muy cañero, muy como...
Muy directo. Muy heavy, porque es un tema que se va a la guitarra muy, muy heavy.
Pero a la vez comentaba contigo y es verdad, ¿no? Tiene sus elementos Sauron total, ¿no? Tiene uh-huh. la flauta travesera, tiene los riffs característicos...
Uh-huh. El final con la flauta al final, que claro. Es la puta madre.
Tiene un Migue cantando siempre sí. alto, con muy bien, buena pronunciación, una melodía que te engancha mucho. Uh-huh. Y la verdad que es un tema pues, candidato, ¿no? A cortito de más, que puede funcionar, creemos, bastante bien, tanto en directo como de single, ¿no? Uh-huh. Aparte que lo tenemos en el vídeo. Y de los otros dos temas también te puedo decir que Nebulosa es un tema en el que no teníamos expectativas, era un tema ya que se hizo, creo, de los últimos. Antonio y yo empezamos a trabajarlo en local y veíamos, sí, ¿no? Es un tema más, ahí está, puede funcionar, no sabemos, será del montón, no será, pero al final parece ser que cuando se ha grabado pues está funcionando bastante bien y llama mucho la atención, ¿no? Uh-huh. Antonio ha trabajado también en unos ritmos incluso progresivos que no están en el resto de temas, uh-huh. que creíamos que iban a diferenciar un poquito al grupo, pero que está funcionando y está gustando mucho. Es que uno no sabe cómo va a acertar, te lo digo, hasta que no lo escuchan los demás. Y Mentiras de Seda Pulp.
Y es el que lleva un poquito el rollo, por hacer una analogía, si me permitís, con el Guadalajara Omeya, en el sentido de quizás un poquito más pegadizo, un poquito más comercial en el buen sentido, pero también luego tiene unas guitarras de base también muy potentes y unos contrapuntos, que además es un detalle que a mí me ha gustado en general de muchos de los temas, ¿no? Que tiene muchos contrapuntos, según vas escuchando, empieza una guitarra muy potente, luego de repente baja un poquito el ritmo, la voz de mí que va llevando también, ¿verdad? Perfectamente por las melodías.
El estribillo que te llamó la atención, me comentaba que además la guitarra sí, lo lleva como en
tiene volante, más, ¿no? Tiene más el estribillo, la melodía casi la guitarra que el propio estribillo.
Efectivamente. ¿Verdad? Y el final que también era un toque muy Sauron, el uh-huh. tema de terminar con la flauta, la orquestación, uh-huh. que también le puede llamar mucho la atención a los seguidores. Y el último que me comenta, Mentiras de Seda Pulcra, porque se llama Mentiras de Seda Pulcra, uh-huh. entero el tema, pues es un tema que también es de los últimos que hemos hecho, es un tema sin lugar a duda que mejor va a funcionar porque es muy comercial, ha trabajado Raúl muchísimo la música de este tema, las estrofas son geniales, Miguel además hace un trabajo, como has visto, que es muy variopinto, uh-huh. tanto con la voz melódica como la rasgada, uh-huh. tiene un estribillo que engancha mucho uh-huh. y lo bueno de este tema es la continuidad que tiene, ¿no? Es un tema muy 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 plano que, uh-huh. que entra estupendamente uh-huh. y además tiene, bajo mi punto de vista, una de las mejores letras del disco uh-huh. y puede jugar un papel importante dentro de lo que va a ser la promoción y como single seguramente lo vamos a utilizar uh-huh. ya sea pues ahora o como todavía no tenemos decidido, o más adelante, o incluso también puede funcionar muy bien cuando saquemos la versión inglesa que tenemos pensado, todavía no te he comentado, pero te lo adelanto ya, después de verano de 2010. Uh-huh. Queremos sacar la versión inglesa del disco con todos los temas.
Ya funcionó muy bien con la parte inglesa de 11 Romances. Claro. Y
el EP de 11 Romances funcionó estupendamente, con 4 o 5 temas que grabamos. Entonces hemos decidido pues grabarlo en inglés completamente. Uh-huh. Y son 3 temas bueno que ahí están, que esperamos que puedan... pues funcionar bastante bien, tanto con seguidores del grupo como gente... que todavía no nos ha oído.
El resto de temas también, por ejemplo, que pues así que me pueda haber quedado de primeras o que creo que llamará bastante atención, bueno, el tema que abre el disco, que habéis grabado también el videoclip,
Ira de Dei, que es la ira de Dios en latín. Tiene mucho título en latín por la temática propia del uh-huh. disco. incluso hay textos enteros que el coro renacentista canta en latín, y creemos que era un punto, pues, un detalle curioso, ¿no? y llamativo dentro de lo que era la música del disco, ¿no? Porque el tocar, por ejemplo, el día que estuvimos grabando el videoclip con el coro este renacentista dentro de una iglesia, son cosas que lo hacen todos los días, y además de pasarlo estupendamente, pues son detalles que enriquecen mucho tanto la musicalidad como la estética de la banda, ¿no? El videoclip donde aparece el grupo con el coro además fue estupendo, trabajó muchísimo.
Lo que sí comenta también que el sonido de que escucháis en el disco del coro está grabado en tiempo real, o sea que no trasladamos el coro a un...
Efectivamente.
A un estudio, es decir, el sonido que escucháis es el coro en tiempo real en esa iglesia.
La que sale en el videoclip.
Nos pusimos pesado con ese tema de que queríamos el sonido real del coro en la iglesia. Y trasladamos para allá un equipo móvil de Colin y allí se grabó todo. El videoclip, sonido real, todo. Así que...
Por ejemplo, otros dos temas que quizás son, pues, a lo mejor un pelín distintos con respecto a lo que escuchamos en el disco, creo que era el tema, creo que era el corte 7, Non Culpa y Lágrimas Heladas, que también tenía un tempo un poquito diferente. Quizás son dos temas que tienen unas bases un pelín más actuales, quizás la guitarra, pero también tienen unos tempos diferentes, ¿no? Dame un poquito de estos dos temas que también son un poco distintos. El segundo, Lágrimas Heladas, además, es uno de los que decías que es el que más le había gustado a vuestro productor, ¿no? A Javi.
Sí, son dos temas que llevan un corte más lento de lo habitual, porque son temas, no sé, por la temática quizás, cuanto más nos acercamos al final del disco, pues estos temas son de los de la última parte.
7 y 9, me parece.
Claro, llevan una onda más oscura todavía, porque claro, cada vez la cosa se traslada, pues se hace antoja, ¿no? Un poquito más triste, ¿no? Una aura un poco más depresiva. Entonces estos temas teníamos que dotarlo de ese ambiente, con unos ritmos más lentos. Se trabajó bastante porque aunque parezcan más fáciles de tocar, yo me acuerdo que Antonio José y yo tuvimos que trabajar muchísimo la base, porque cuadrar cada golpe era complejo.
La peña tiene un concepto erróneo de que contra más rápido toques es más difícil. Y es todo, para mí al menos como batería te garantizo que contra más lento toques y más intentas poner cada toque en su sitio, para mí al menos es muchísimo más complejo que...
Transmite mucha fuerza, ¿no? Claro. La base, tiene una base más pesada, lo que es al oído, vamos, no como los tres que pusimos antes de ejemplo, que tienen una pegada más directa. Claro. Esta la pegada la tiene más lenta, pero a la vez más gruesa, entra de otra manera.
Sí, a mí me gustó mucho el detalle de escuchando la batería, precisamente, que lo decían, a mí me ha gustado mucho cómo suena. Se nota perfectamente cada golpe, es decir, cada golpe es más lento, pero se nota perfectamente cuando estás ahí.
Claro.
Eso me ha gustado mucho. Oye, vamos a entrar un poco en el tema de que comentábamos antes, la voz de Miguel en el disco es impresionante. La verdad es que ha hecho un trabajo chapó, le quitas el sombrero, además aparte de la voz tan particular que él tiene, ese sentimiento que le imprime a los temas y demás, en este disco se ha salido completamente. Además yo os comentaba que lo que más me ha gustado al respecto, aparte de la propia voz en sí, que es impresionante, y la interpretación, es que en cada tema canta absolutamente diferente. Es decir, se mete en la temática de cada tema y escuchas el primero y es distinto de cómo está cantando el segundo, el tercero. Es impresionante el trabajo que ha hecho. La verdad es que se lo ha currado increíble. Me imagino que vamos, satisfechos, ¿no? Estáis encantadísimos, ¿no?
Yo me acuerdo que cuando empezamos los primeros temas...
Pues no está aquí para preguntarle a él, pero bueno,
le preguntaremos. No está aquí, pero yo cuando...
Le mando un saludo fuerte porque está maluquillo de la garganta ahora y... Y la verdad que lo echamos de menos aquí.
Siempre estábamos, yo me acuerdo que hablaba con Nancy y decía, sí, pero me falta, porque Miguel canta y le faltan los finales. El terminar de los finales le falta, pero... Y estuvimos hablando con él, me acuerdo yo, estuvimos hablando con él el tema de Miguel, o a ver si los temas podemos interpretarlo un poco. Y él eso sí, nunca te dice, ¿no? Él lo cogió y estuvo una semanita... escuchando otro grupo diferente y de buena primera empezó a cantar.
Está dispuesto a grabar.
Y llegabas tú al estudio y escuchabas lo que había grabado y es como si de la noche a la mañana ese tío te hubiera convertido en... hubiera cambiado el sí totalmente. Empezó a grabar voces, interpretando... Pero ya no es solo lo que es el disco, sino ya que también los videoclips, tú cuando veas al tío, el tío interpreta un videoclip como mejor que, vamos, como si fuera un...
Lo va a llamar Pedro Almodóvar,
que lo vamos sí, que lo que nos llama la atención, lo que nos llama la atención de Miguel ahora mismo también, además de las voces que está metiendo y cómo ha interpretado este disco, es que el tío ha dado un cambio en su manera de trabajar, que tú ahora mismo, el tío que lo ves más seguro en los videoclips, entrevistas, es él.
Directo.
Cuando antes era un tío bastante un poco retraído.
Sí, eso hemos comentado siempre, ¿no? Que le faltaba ese toque ahí de frontman, de meterse a la gente.
Ha explotado de una manera que yo estoy muy, muy contento, y aparte no paro de llamarlo cada dos por tres, porque voy a escuchar una canción que digo, a ver cómo la ha cantado Miguel. Y es que me tengo que llamar y decirle que lo ha hecho genial.
Yo digo, si ya transmitía bastante cuando le faltaba ese toque para llegar arriba, y pues ahora que
ahora lo ha cogido, ¿no?
Sale, vamos, y seguro que va a dar más, pues se no para. Y es muy típico de...
No está de más, quiero decir, el decir que... Miguel siempre ha sido un crack de cantor en el grupo. Lo que sí es verdad que... No sé si por su forma de ser, su condición, entró un poquito más lo que hablábamos ayer, ¿no? Por la noche un poco más cortado, un poco más introvertido. Poco a poco se ha desatado, tanto a nivel de estudio como a nivel de directo, porque todos ahí están los vídeos para verlo, ¿no? Y están las grabaciones. Siempre se ha preocupado muchísimo de cantar bien, ¿no? Los tonos, llegar a los tonos, de pronunciar bien, de trabajarse bien las melodías. Pero es que este disco parece ser que llega a transmitir o llega a esa cima de una madurez donde es capaz de demostrar que puede interpretar, puede entonar, puede vocalizar estupendamente y demostrar a todo el mundo que es un vocalista súper, súper completo, ¿no? Tanto en estudio como en directo. Y si es verdad que te llama la atención a ti, yo la verdad que escucho el disco y se me ponen los pelos de punta porque... ha interpretado de una forma magistral y se lo ha currado.
Eso es verdad. Eso a mí me... Que tú que llevo años ya contigo, Narci, que yo siempre lo he dicho, de que este último disco es el primer disco que a mí me pone los vellos de punta. Es decir, yo escucho el disco y hay momentos en que digo, ¡buf! O incluso escuchando la letra detenidamente, hay partes que antes no había captado la atención y digo, Dios, pero... que está hablando este tío, Dios mío, y los pelos de punta.
Transmite mucho cuando rasga la
voz. Y es la primera vez que me pasa, ¿eh? En un disco mío es la primera vez.
Y eso la gente se va a dar cuenta escuchando el disco, va a decir, madre mía, este tío, no solo que viene está cantando, sino que viene está interpretando los temas, y me imagino cuando le veamos en directo, pues será
el cuarto de domingo. El de DVD que hay, que hay en las tomas que acompañan en la grabación en estudio, me tocó, vamos, dentro de la pecera cuando estaba él cantando, la música no la oían porque él la tenía en los cascos y lo escuché cantar a pelo y se...
sonaba tela,
es que
¿no?
Tiene una fuerza...
Lo que hemos estado viendo antes, te he dicho yo, de que estábamos tocando sin sonido porque realmente estábamos tocando como la batería eléctrica y demás, claro, pero él estaba cantando a pelo.
Normal, sí.
Estabas tocando la batería, pero cuando te quedabas en algún parón de batería, se escuchaba al tío, yo ya te digo, desgarrador.
Oye, y ahora que comentáis el tema, bueno, hemos hablado un poquito más del tema del DVD este que vais a incluir con el disco, pero aparte del disco entero, pues se va a incluir un DVD con ciertas tomas grabadas en estudio y partes en directo. Hay partes que hemos estado viendo antes del concierto de Madrid en la Heineken, hay alguna cosilla de Leyendas, por ejemplo. Contanos algo más de esto, qué es lo que va a ver la gente y bueno, y también pues la idea de meterlo, ¿no? ¿Por qué meterlo y por qué, no sé?
Bueno, la idea de hacer un DVD viene ya arrastrándose de hace tiempo, porque... una banda ya con cerca de 15 años de carrera, pues yo creo que ya tenemos bastante material para hacerlo, con un sexto disco de estudio. Y entonces, pues también el momento en el que se sentía personalmente y anímicamente la banda era pues ideal, ¿no?, para sacarlo. Son muchos años que llevamos la misma formación junta, somos un grupo pues que ha tenido muchísimos conciertos durante estos tres últimos años, y entonces pues la verdad es que decidimos hacerlo ya. Yo creo que el seguidor de Sauron va a agradecer mucho este DVD, donde va a poder ver al grupo tocando in situ en el estudio, de forma sin trampa ni cartón en directo. Están los conciertos de varios sitios de la gira de Once Romances, donde pues también hemos optado por coger sonido pues con sus fallos, sus posibles errores también, sin trampa ni cartón. Y creo que es un detalle por parte nuestra, ¿no?, el darle eso a los seguidores que llevan tanto y tanto disco pues siguiéndote. Aparte del directo que hemos hecho en el estudio y de los de los conciertos en directo, pues también va a haber entrevistas al, digamos, al equipo técnico que, y al grupo también, ¿no? De, que va siempre con la banda, detalles de detrás de camerino, detalles de Dani, por ejemplo, de cómo empezó a pintar esta portada, uh-huh. esta, la portada del sexto disco, uh-huh. comentarios de él y de Roque, que son el cámara, el editor y los productores de los videoclips, incluyen los dos videoclips, los trailers que hemos preparado, es decir, que es un documento bastante interesante con más de una hora y media de duración, que acompañarán al, al disco con 12 temas y casi una hora también de música, uh-huh. Que creo que será pues un bonito regalo de... No de Reyes, porque no, Reyes ya no va a llegar, pero sí para cuando salga, que esperamos que sea para febrero o marzo, pues, un bonito regalo, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Para uh-huh. todos los seguidores del grupo durante tantos años.
Uh-huh. Oye, Sabrón es un grupo que siempre habéis cuidado toda la parte en visual, de portadas, de imágenes, libretos y demás, muchísimo, ¿no? Esta vez me imagino que, bueno, pues evidentemente seguís en la misma buena línea. Hemos podido ver antes el boceto que está ya, si no terminado casi, ¿no? De la, bueno, pues de la nueva portada. Hemos visto además, yo me he quedado impresionado viendo los las ilustraciones originales, ¿no? Las portadas antiguas, ¿no? La gente que nos escuche o que lea la entrevista va, dirá, bueno, si las portadas fueron modas y tal. Si vierais los originales os ibais a quedar todo un boque abierto porque es impresionante, ¿no? No sé, ¿qué no podéis contar de la nueva portada, libreto, no sé? Lo que queráis comentar o lo que se pueda o lo que os apetezca.
Vale, pues Sauron, como tú bien has dicho, es un grupo que cuida todos los aspectos de lo que el nombre Sauron conlleva. Uh-huh. Entonces, pues somos muy maniáticos en ese aspecto, en el si queremos, no solamente queremos el mejor sonido, el mejor disco, sino que también queremos la mejor portada, la mejor presentación, el mejor libreto, lo mejor que en este momento se pueda aspirar, o al menos que podamos aspirar nosotros. Uh-huh. Entonces, pues en este disco al menos creo que os vais a encontrar con una portada al menos un poquito atípica de lo que estáis viendo en los últimos años de Sauron. Una portada más oscura, más tenebrosa, pero que a la vez yo creo que puede ser tranquilamente, si no la mejor portada de Sauron, probablemente sea la que mayor carga emotiva demuestre el dibujo. Aparte, pues ya te digo, presentación, pues ya el DVD, aparte vamos a tener un desplegable impresionante, un desplegable de Digipass de lujo que va a ser impresionante y no sé, ¿qué más tenemos por ahí?
La técnica que he utilizado, ¿no? De la portada.
La primera que está pintada al óleo también.
Está pintada al óleo, claro. Sí. Daniel tiene por costumbre utilizar técnicas, digamos, lo que son de aerógrafo, incluso creo que ha puesto algo de pastel, ¿no? Pero lo que es técnica de óleo no es la primera vez que la utiliza.
La vez dibujo hecho a mano también, el libreto y... Decir también que a ver, tendremos cuatro firmas de disco también a lo largo de esta gira. Ya
pronto la anunciaremos, ya
junto con las fechas próximas ya pactadas, vamos. ¿Serán Digipass? ¿Qué más decimos?
Contiene eso, el DVD, el CD, tendrá seis cuerpos, el formato es de lujo totalmente.
Seis cuerpos es brutal, tío. Yo es la, ya te digo, es la primera vez, bueno, la primera vez. Yo es que no he visto todavía un formato de seis cuerpos.
Sí, cuando hemos hablado con la fábrica han dicho
fábrica se ha llevado la mano a la cabeza.
Tenemos que mirar esto y a ver las medidas que tiene reales porque...
Seis cuerpos tiene un... Vamos, hemos buscado lo que es la forma de una cruz. Empieza a desplegar, lo que vamos a tener que meter es un libreto de instrucciones también, a ver cómo
se abre, ¿no?
Cómo se cierra, tío.
Estamos ya hablando con imprenta para el tema de los telones de fondo y todo lo demás, ya está la maquinaria funcionando.
Ajá. Hemos desarrollado, como viene siendo habitual nosotros, un libreto con 20 páginas donde se encuentra toda la historia, ¿no? de Marian, todo capítulo por capítulo explicando las canciones, las letras.
No somos un grupo que diga queremos el mejor sonido, el mejor disco, pero bueno, en portadas metemos una fotografía un poquito photoshopea un poquito, un libretito de 4 páginas.
Tiene que apuntárselo ya.
Photoshopear. Sí, no, ya te digo, un producto que joder, yo me pongo en el pellejo de un fan y digo, yo quiero comprarme un disco de mi grupo favorito y me encuentro con una presentación brutal y yo fliparía. Ahora, yo mi grupo favorito, yo que sé, un grupo mío favorito, y me veo una presentación cutre, por muy buen sonido, por muy buen disco, incluso puede ser mejor de su discografía, pero bajo mi punto de vista le resta puntos a, al trabajo definitivo, al menos bajo mi punto de vista.
Y a día de hoy, que evidentemente, esto es ya es casi un tópico, ¿no?, a hablar de estas cosas en entrevistas, pero bueno, ya sabemos que a día de hoy no se venden discos, en fin, bla, bla, bla,
todo el día, no le vamos a dar vuelta. El producto tuyo tiene que estar, tiene que resaltar sobre todos los productos que vayan a salir.
Claro, porque si no es imposible, ¿no?
Por eso te digo, y que llame la atención, y si tú lo que vas a lanzar es un álbum con 10 canciones, 12 temas... y tú no tienes un efecto visual que te llame la atención, pues ya ahí también
de te todas formas punto. También te comento, este año también queremos apostar por lo que es la descarga digital. Porque también Sauron,
sí, digamos, pasado nuevos tiempos, vaya,
exactamente, no entiendo todavía la banda que se aferra al hecho de intentar vender más discos físicos, porque yo ya, no, que lo veo una chorrada.
Sí, pues ahora mismo no,
o sea, estamos mirando a la década pasada, es que en el futuro está en internet, y Sauron apuesta por ese formato sin ningún tipo de problema. Entonces por eso sacamos el disco que es vía física y el disco vía digital. Por ejemplo, si el disco, por ejemplo, no está distribuido en Norteamérica, pues por ejemplo que un norteamericano se pueda pillar el disco de Sauron vía digital, con sus portadas, su sonido perfecto, como si lo comprara en tienda,
un vídeo, todo
y todo, todo.
Y aparte lo del vinilo que estábamos comentando, que
comentábamos como la posibilidad, ¿no? Decir, oye, ¿por qué no, no? Claro. Más aprovechando el trabajo gráfico impresionante que siempre hacéis vosotros.
Aparte que quedaría, por ejemplo, para mí, cuando ya sea un abuelete, por lo menos tiene tú en la mente de que
has sacado un vinilo.
Coño, que ya me da igual que me lo compre o no.
Tu nieto, pero abuelo, tan viejo es que empezaste a sacar discos cuando estaba el vinilo. Y tienes que explicar, no, mira.
Como está retomando también esta moda, ¿no? Un poco del sonido ochentero, del vinilo setentero, y la verdad que está funcionando, ¿no? Me comentabas antes que en Madrid está funcionando, por ejemplo, bastante bien. Es otra opción, que ve la posibilidad de sacar pues, una edición limitada.
Pequeña, claro. A mí me encantaría tirar una edición limitada, nada más que por ver lo que es la presentación, la portada, para mí sería un sueño, la verdad.
Incluso nos han propuesto trabajos anteriores, vamos, es decir, más en 11 romances, aprovechar esa portada tan magnífica que hizo Dani, y la verdad que es un disco que estamos bastante contentos y todavía aún sigue funcionando muy bien y tiene
todavía seguimos vendiendo
camisetas,
merchan bastante.
Y que hemos dado un paso muy importante con el último disco. El último disco ha llegado a muchos sitios, a muchos países también, que no nos creía. Y
claro, las visitas que vienen al MySpace vienen bastante del norte de Europa.
Sí, son casi ya 2 años de la edición de 11 romances, ¿no?
Casi, y un punto casi bastante a favor fue lo que te comentaba, que nos animaba.
El EP en inglés.
Claro, el EP en inglés con los 4 canciones.
Eso le ha dado muchísima vida al grupo.
Es que fue sacarlo en inglés y empezar a llegar comentarios al MySpace.
¿Cuál era la cosa?
Pues te digo que...
Y la posibilidad que nos ha dado pues de editar este EP, no el disco 11 romances, pero sí el EP en Japón, que estuvimos vendiendo algunas copias. Ahora mismo además estamos negociando con una pequeña discográfica de Nueva Zelanda que se ha interesado mucho en el EP y en el disco futuro en inglés. De español es verdad que no quieren nada por allí, pero sí, vamos, en inglés bueno. Yo creo que allí va a funcionar bastante bien. Y aparte pues la opción del castellano, que claro, por supuesto, como somos de aquí, pues hay que trabajarlo en nuestro idioma, y el mercado tan amplio que tiene también Latinoamérica
es muy grande.
Tenemos allí varias webs amigas, tenemos tierras medias, puntos de K en Costa Rica, Sauron México, la de Ecuador estaba en construcción,
hay mucha gente que
en Alemania tenemos otra, Sauron.de.
Hay mucha gente que está,
lo importante es venderlo aquí en España, pero también te digo
nuestro mercado prioritario es el español, claro. Pero coño, ¿por qué no?
Pero fuera de
claro. Oye, si podéis ir a tocar a Japón, ahí hemos comido en azar hace algunos años, hay un viajecito, pues claro. Vale, ¿no? Nueva Zelanda.
Tenemos llamadas desde México, pero todavía no ha surgido oportunidad de tirar para allá. Estamos en negociaciones.
Anoche mismo te comentaba, David, antes que estábamos negociando, se vio nuestro manager, pues la posibilidad de ir a México, pero claro, es complejo, es complicado. Ahora nos cogen a.
Pues llegará en algún momento.
Claro, y aparte que también tiene tu bebé nivel y la capacidad de congregar peña que tiene tu grupo, porque como tú decías antes, te pueden llamar de cualquier sitio y luego tú llegas allí y esa multitud son 100 tíos. Y 100 tíos, y a un país tan lejano para 100 tíos, yo creo que hay que tomarse las cosas con tranquilidad y con el tiempo que vemos que que va bien y que el disco funciona, pues...
Joder, y que vamos, que tenemos una ilusión enorme por tirar para la zona de México, claro. Costa Rica...
Venezuela, Nicaragua, todo. Es que hay muchos emails, mucha gente que nos sigue de
yo
allí.
Yo estoy frito, pero claro, es que, hay que son movimientos que hay que pensar fríamente porque un mal movimiento... te puede llevar, hablando literalmente, a las ruinas del grupo.
Claro.
Hablando en plata, vamos.
Bueno, y a nivel es un poco más sencillo todavía. Primero habrá que tocar en España ahora ya nueva gira o presentar sí, el disco, ya, en fin, ¿cómo está
el
ese tema?
Unas 10 fechas tenemos, la gira empieza el 20 de marzo, uh-huh. Hay fechas hasta, de momento cogidas hasta junio. Uh-huh. En agosto tenemos ya dos festivales cerrados, uh-huh. O sea que sin haber salido el disco, tener ya un número de 11 o 12 fechas está bastante uh-huh. bien. Prácticamente cogemos toda la geografía, vamos,
de España, sí.
Sí, directamente, vamos, de todo el Levante, Madrid, Valladolid, Badajoz,
Barcelona, Murcia, Valencia, son plazas que siempre se han movido.
Tenemos todavía la asignatura pendiente del norte de España, tío.
Desde León, a León, por ejemplo, Burgos, aquella zona, Bilbao, más para arriba, hace tiempo ya que no vamos y...
Nos pillamos lejos.
Y estamos deseando.
Es brutal, tío.
Que Cádiz está lejos de todos lados.
Ahí en Cádiz, ahí en una esquina de España, por ahí en el sur.
Estamos hablando tranquilamente de, pues, 14 horas.
El norte, Bilbao, no. Solamente hemos ido una vez.
Una vez.
Con el primer disco.
Una vez.
14 horas.
14 horas de viaje, tío.
Claro.
14 horas de ida. Más 14 euros de vuelta, más la quemadera del claro. concierto de ayer.
También es que, claro, si bien futbolista es una locura.
No sé, sí, cada vez que vamos a tocar por la zona de Cataluña, o sea, salir viernes por la noche aquí en furgón, llegar a las 12, probar, irte a dormir, tocar, tomarte una y decir adiós, porque al día siguiente, el domingo entero en furgona para estar el lunes trabajando.
Mucha gente dice, oh, es que no queréis nada con la zona norte, que os hemos hecho, si no es que no os habéis hecho, si es que
está tomado por culo.
Claro, es que Cádiz está tomado por culo, es que no ellos, sino nosotros, vamos, para que... Cádiz está tomado por culo.
Como decía el chiste, si tú crees en el más allá, y dice, no voy a creer, y digo, Melilla, con
lo mismo.
Un abrazo a nuestros
fans de Melilla, amigos de Melilla.
Algún grupo habrá también en Melilla, sí, hombre. Estoy luchando a ver cómo...
Y de las islas también nos han llamado, de Mallorca y Canarias, estamos deseando de ir. Han llamado varias veces, pero no ha habido posibilidad todavía. Yo la verdad que espero que con este disco sí funcione el viaje a la zona norte, ¿no? Porque la verdad que lo demandan mucho los seguidores de allí y estamos deseando. Hace muchos años que no disfrutamos nosotros de un concierto por allá y esperamos que con este sexto disco así sea, ¿no?
Bueno, pues ya en este caso poca cosa más, ¿no? Llevamos ya un rato charlando sobre cosas del nuevo disco y Sauron y demás. Yo creo que la gente cuando escuche pues se puede hacer una idea básicamente de lo que se va a encontrar. Además, poquito a poco me imagino que vosotros también en vuestro MySpace respectivo, videoclips y demás, pues iréis poniendo cosas para que la gente vaya escuchando y vaya, pues eso, abriendo boca de cara al nuevo disco. Yo puedo anticipar que le va a gustar a la gente, le va a gustar. La cosa tiene muy buena pinta, suena muy bien, hay temas impresionantes. Y de nuevo reitero que la voz de Miguel a la gente le va a parecer seguro impresionante, porque te la doy, se la ha currado. Y las melodías de los temas, la batería, en fin, habéis hecho un trabajo fantástico. Así que por mi parte, pues la enhorabuena más grande. Y nada, pues lo que queráis decir para cerrar, para comentarle a la gente que no hayamos, no sé, que no hayamos hablado, cualquier cosa que queráis decir, pues nada, os toca.
Bueno, yo agradecerte muchísimo el que te hayas molestado en venir, ¿no? Y aceptar nuestra invitación, que espero que la gente pues le dé una oportunidad a este disco, ¿no? Sobre todo la gente que es un poco reacia a escuchar Sauron, ¿no? Ya sea por...
Yo lo comentaba antes, perdona que te corte, que ahora que lo comentas, todavía hay gente que tiene un poco la idea de Sauron banda jugularesca, fiestera. Yo creo que hace muchos años que eso se ha quedado ya muy atrás, ¿no? La gente tiene que cambiar un poquito ese chip.
Sí, no,
que bueno, es verdad que comenzasteis un poquito en ese plan, pero
una etapa más muy lejos, ¿no? Una etapa más del grupo, donde nosotros estamos súper orgullosos, vamos, que hay además discos que me parecen
aquellos primeros conciertos que de Viñarro, me acuerdo, con un montón de...
Y tenemos un grato recuerdo de aquella época. Éramos más jóvenes, más locos, más inexpertos, más todos. Lo pasábamos de puta madre. Ahora también. Lo que pasa con unos años más encima. Y la verdad que Sauron, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si lo ves en una gráfica, vas viendo pues cómo evoluciona. Y tanto en la música como en las letras, el pensamiento, la filosofía un poco del grupo va cambiando con el paso del tiempo, y creo que es un poco la evolución vital de cualquier ser vivo, ¿no? Cualquier persona, cualquier grupo, cualquier tienda a evolucionar, y un poco pues nos encontramos con esto hoy día. Por eso digo que invito aquellas personas que tú comentas que todavía a lo mejor pueden creer que estamos anclados en 5, 6, 8, 10 años en el pasado, pues que pueden dar una oportunidad y quizá ahora se encuentra un Sauron más acorde a sus preferencias musicales, ¿no? Uh-huh. Y por qué no pues llegar, ¿no?, a ellos y que puedan disfrutar pues de este disco también. Y un saludo muy fuerte a todos los lectores y radio oyentes de vuestra página web.
Uh-huh. Bueno, y vosotros, chicos, Raúl, José, Antonio.
Yo lo único que espero es que les guste el disco. Yo creo que van a disfrutar porque también tiene elementos muy importantes en el DVD, pues por lo menos a mí como tío que le gusta la música y le gustan los grupos, a mí me hubiera gustado que un grupo que a mí me gusta bastante sacara una cosa así, que yo pudiera verlo tocar en el estudio, además de escuchar los temas, ver fotografías de ellos, ver videoclips, ver cómo hacen las portadas. A mí es una cosa que me entusiasma haberla visto en un grupo que a mí me llama la atención. Por eso yo creo que los que son seguidores y los que no son seguidores también le va a llamar mucho la atención y creo que le va a entusiasmar la idea de no de comprarse el CD o no, ya el hecho de intentar que le llame la atención e intentar decir, mira, a ver esta gente, a ver qué es lo que han hecho nuevo, que ya, mira, tiene un material importante y quiero ver lo que han hecho. Yo creo que podemos ganar bastante adeptos.
Sobre todo, ya te digo, hemos cuidado tan meticulosamente también el producto DVD que, bajo mi punto de vista, yo creo que puede ser un producto interesante el simple hecho del DVD, no solamente el disco, sino el DVD. Uh-huh. Pues te digo, yo hoy, por ejemplo, he estado viendo vídeos que no había visto contigo y uh-huh. yo, por ejemplo, hoy he estado disfrutando. Porque yo es que nunca me había visto con ese sonido y ese tocando un directo. Entonces yo creo que es un producto por partida doble muy, muy, muy bastante interesante. Uh-huh. Y nada más, cada uno con su historia, a ver qué pasa.
Seguro que hay gente que se compra el DVD y le regalan un disco, ¿no? La hostia. Yo voy a comprar el DVD de Sauron y le regalan un disco que está cojonudo. José, te toca rematar.
Pues nada, hijo, que saludar a todos los oyentes y que este nuevo disco traiga más kilómetros, más escenarios y más gente por conocer.
Pues nada,
que muchísimas gracias por todo. Sobre todo eso, muchísimas gracias.
Ay, muchas gracias a ti, hombre. Después pues
hay que haber dicho, ha sido una pasión de Cristo de salud, pasado muy mal, me han tratado fatal, no me han dado. No vuelvo.
Próximamente llevamos a la playa. Muy bien.
Te vienen verano.
En verano me han dicho que la playa y cosas interesantes que ver.
Dejas constancia de que te gusta el pescadito frito. Eso
es efectivamente, bueno. Muy rico el pescadito frito de Puerto Real.
Ahora que pendiente el café en Madrid.
Y el café en Madrid, pues nada, se repetirá, por supuesto.
Y que el agua de aquí es buena,
¿eh? El agua que viene de la sierra, efectivamente. Y luego en las recepciones de los hoteles hay
cosas
de aspecto bastante interesante, volúmenes buenos.